En Onda Madrid, Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde, un programa patrocinado por Luyel Pro.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos, al igual que todos los sábados, a Fórmula Salud en Onda Madrid. Y como siempre, ya sabéis que nos preocupamos por lo que en verdad importa, que es tu salud, nuestra salud. Este fin de semana vamos a hablar de algo muy importante. Vamos a intentar conocer mejor cómo funciona una de las principales universidades de Madrid, la Universidad CEU San Pablo, además de repasar cuáles son sus valores o su oferta académica y cómo han vivido también esta pandemia, que no es menos relevante. Vamos a hablar con su rectora, entre otras cosas, de las iniciativas que se han tomado, como decimos, durante esta pandemia, como por ejemplo el impulso definitivo a la digitalización de la universidad. Esto es Fórmula Salud, estás en Onda Madrid, arrancamos.
Valencia es la tierra de las flores, de la luz y del amor. De las rosas el color. Valencia, al sentir cómo perfuman en tus huertos el azar. Quisiera en la tierra valenciana mis amores encontrar.
Bueno, como sabéis, en este programa siempre tratamos de combinar de la mejor manera posible la mejor música con los mejores consejos. En este caso, hablando de la Universidad CEU San Pablo, los consejos nos llegan por parte de Rosa Viciedo Claverol, que es rectora de la Universidad CEU San Pablo, a quien ya saludamos. Muy buenos días.
Muy buenos días, Alipio.
Bueno, a ver, tenemos que, claro, vamos a hablar de cómo es la universidad, de cómo es la formación de los, bueno, de los futuros profesionales de nuestro país, y nosotros siempre, claro, nos interesa mucho más esos profesionales que formáis en el ámbito de la salud, ya sea en medicina, en enfermería, en biología, en fin. Hay una pregunta que es obligada, y es cómo están viviendo a día de hoy en la Universidad CEU San Pablo de Madrid la pandemia.
Pues yo creo que a estas alturas ya estamos viviendo la pandemia con una cierta, y permíteme la expresión, normalidad. Porque desde el primer momento nuestro principal empeño ha sido que nuestros estudiantes pudieran seguir recibiendo docencia y participando de la vida universitaria, y que nuestro personal, nuestros profesores y nuestro personal de apoyo a la docencia también pudiera seguir realizando sus funciones. Y creo de verdad que esto lo hemos conseguido. En el primer momento, tal vez, el reto fue cambiar, ¿no?, de una universidad totalmente presencial a una universidad virtual, a una universidad digital, ¿no?, con todo lo que eso conlleva. Y yo creo que lo logramos con éxito en escasas 48 horas. Y luego, a medida que han pasado los meses, y sobre todo desde el inicio de este curso, pues recuperar y recuperando la normalidad que nos han permitido las circunstancias epidemiológicas, y seguir haciendo nuestro trabajo como mejor sabemos y debemos, ¿no? Siempre teniendo ahí como en el punto de mira, en el foco, ¿no?, a nuestros estudiantes y a su formación.
Claro, la pandemia desde luego nos ha cambiado la vida a todos, en lo sanitario, en lo económico, por descontado, y también en lo social. Pero claro, en el ámbito universitario, claro, han tenido que planear toda la actividad, como dice, para pasarla de una actividad presencial a una actividad online y con técnicas, yo tengo aquí apuntadas, que me han chivado el Proctoring y Respondus. A ver, cuéntanos, ¿qué es eso?
Pues os cuento. Mira, nosotros, evidentemente, desde que empezó el curso, con las restricciones que había planteadas, bueno, teníamos un plan de contingencia preparado para poder acometer cualquier escenario se fuera sucediendo en el tiempo. En un primer momento, como hemos podido recuperar presencialidad, aunque limitada, ¿no?, con las restricciones que las normativas y que la ley nos ha ido imponiendo en cada momento, las clases las hemos dado en un formato que nosotros llamamos de doble presencialidad. Hemos equipado nuestras aulas, prácticamente todas las aulas de la universidad, con un sistema de multipantalla y multicámara para que los estudiantes pudieran estar la mitad, según el aforo, ¿no?, en la propia aula, en clase, y el resto pudiera atender la clase desde su casa, desde su domicilio, desde donde estuviera. Y hemos establecido una serie de turnos para que todos los estudiantes pasen en turnos rotatorios de 15 días aproximadamente por el aula. Claro, luego llegó el momento de los exámenes.
Claro.
Y el año pasado, el curso pasado, ya terminamos el curso con los exámenes totalmente online. Este curso decidimos en este primer semestre, teníamos previstos hacerlos mixtos, bueno, una parte online, otra parte presencial, pero coincidió nuestra época de exámenes con la pandemia, que sí también, pero en este caso con Filomena, ¿no? Con la tormenta esta de frío y nieve que azotó Madrid, entre otras zonas. Y bueno, pues al final decidimos hacer todos los exámenes online. Lo que nos permite hacer los exámenes online, al menos una parte de los exámenes, total garantía, ¿no?, de integridad del examen, es un sistema de reconocimiento facial que se llama Proctoring, ¿no?, y que en este caso, bueno, pues la tecnología es la Respondus. Es un sistema que nos permite garantizar la integridad de los exámenes online, es decir, que sepamos que el que está haciendo el examen es la persona que es, y que además, bueno, pues hay una serie de estrategias, ¿no?, de reconocimiento facial y del entorno en el que el estudiante está haciendo el examen para evitar, en la medida posible, que se produzca fraude en el examen. Eso es el Proctoring y el Respondus.
Vale, pues ahora ya queda todo mucho más claro. ¿Cuál ha sido la aceptación por parte del alumnado? ¿Cómo lo han recibido ellos? Primero, el dar las clases de la forma que nos dice, con mitad presencial, mitad con este dispositivo, y luego los exámenes online. Y bueno.
Claro. Pues fíjate, yo creo que el año pasado, en un primer momento, y como fue una situación sobrevenida, todo era muy raro, ¿no? Y la verdad es que teníamos un cierto temor, ¿no?, de lo que podía pasar con los estudiantes, ¿no?, y con sus resultados académicos. Pero la verdad es que yo creo que gracias al empeño y al buen trabajo de los profesores y de todo el personal de la universidad, y también al empeño y al trabajo y al compromiso con su propia formación de los estudiantes, esto salió bien. Y los estudiantes, bueno, a pesar de la rareza de la situación, pues se fueron acomodando y bueno, pues terminamos el curso, de verdad, con unos resultados equiparables en cuanto a rendimiento académico de los estudiantes, similares a los de otros cursos en presencialidad y en total normalidad. Este curso, hombre, era una mejora, porque claro, de no poder pisar la universidad a poder pisar la universidad, a poder asistir a sesiones presenciales y luego a recuperar también la posibilidad de hacer prácticas, algo que era muy importante, sobre todo para los estudiantes del ámbito de ciencias de la salud, claro, del ámbito sanitario, pues yo creo que lo están llevando mejor. Pero todos, yo creo que todos desean que esto se vaya resolviendo, ¿no?, que la situación vaya remitiendo, la situación de pandemia, y poder volver a ir a clase con presencialmente y con toda normalidad.
Pues bueno, vamos a seguir conversando porque son muchos los acentos que podemos ver de cómo se ha tenido que cambiar esa manera de educar, de formar a nuestros universitarios. Hacemos un alto mínimo en el camino y enseguida regresamos.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Médicos, farmacéuticos, veterinarios, odontólogos,
enfermeras, fisioterapeutas, auxiliares, técnicos, psicólogos, higienistas,
protésicos dentales, podólogos,
ópticos, optometristas, nutricionistas,
logopedas, técnicos ortopédicos, terapeutas ocupacionales.
Seguid con todas vuestras fuerzas, os apoyaremos siempre.
AMA, más de 50 años asegurando a los profesionales sanitarios.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
El Grupo Terras Gaudas erige en la actualidad en uno de los principales grupos bodegueros de España. El buque insignia Terras Gauda es cuna de vinos singulares de marcada personalidad, a partir de las variedades autóctonas Albariño, Caíño Blanco y Loureiro. Bodegas Pitacun en El Bierzo y Quinta Sardonia en Valladolid completan con sus tintos el portfolio de vinos del grupo. La reciente adquisición de una bodega en Alfaro, en La Rioja, supone un salto cualitativo en la política de expansión de un grupo con presencia en 60 mercados de los 5 continentes. La conservera vegetal más antigua de Galicia, a Rosaleira, complementa a la familia Terras Gauda.
Si te gusta el arte contemporáneo, estás de enhorabuena. Del 4 de marzo al 4 de abril, en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, celebramos el 30 aniversario de Flecha, la feria de arte contemporáneo que no te dejará indiferente. Con más de 500 obras expuestas de escultura, pintura y fotografía. ¡Te esperamos! Más información en www.arturosoriaplaza.es.
En el Colegio Brains International School de La Moraleja trabajamos cada día para que nuestros alumnos, desde infantil hasta la universidad, sean lo que quieran ser. ¿Estás buscando el mejor colegio para tus hijos? No lo dudes y ven a conocernos.
Brains International School La Moraleja.
Dare to be you.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Out of the tree of life, I just picked me a plum. You came along and everything started in to hum. Still, it's a real good bet, the best is yet to come. Best is yet to come, and babe, won't that be fine?
Seguimos en Fórmula Salud hablando con Rosa Viciedo Claverol, rectora de la Universidad CEU San Pablo. Estábamos comentando cómo ha cambiado el mundo universitario, la manera de formar a nuestros a los alumnos y en general el funcionamiento de las distintas universidades durante este tiempo de pandemia. Pero en su caso lo han hecho, en fin, pudieron hacer un cambio radical en apenas 48 horas, nos decía, y eso fue decisivo para que, digamos, se haya pasado de la mejor manera posible, aunque no con la situación de normalidad que todos esperábamos. Pero señora Viciedo, estos cambios a los que se han tenido que adaptar en tan poco tiempo, ¿desaparecerán cuando desaparezca la pandemia o se van a quedar?
Pues Verás, nosotros somos una universidad con vocación presencial. No somos una universidad online, ni tenemos ninguna estrategia ni ningún plan de futuro para hacerlo. Sí ofrecer títulos online, pero no queremos convertirnos en una universidad online. Somos presenciales. Cuando podamos recuperar una total presencialidad, lo que no podemos hacer es desechar no todo este aprendizaje que hemos realizado durante este tiempo, ni tampoco toda la tecnología que hemos con la que hemos equipado nuestras universidades para poder seguir haciendo lo que tenemos que hacer, que es formar a nuestros estudiantes. Entonces, una de nuestras líneas estratégicas para los próximos cursos viene por ahí, precisamente para ver cómo aprovechamos esa tecnología para, aún en situación de presencialidad total, enriquecer nuestras clases presenciales para hacerlas más atractivas, más amenas, más instructivas, ¿no?, para nuestros estudiantes. Y esto es un tema de tecnología, pero es un tema sobre todo de metodología. Entonces, a mí me gusta hablar de eje estratégico para los próximos años de transformación metodológica con apoyo digital. Es decir, que al final es lo mismo, ¿no? Aprovechar todos los recursos digitales con los que nos hemos dotado para mejorar, para enriquecer, para acercar más los contenidos a los estudiantes y acercarnos más a la manera de aprender que tienen en este momento los estudiantes.
Ajá. Eso es fundamental, claro, porque también ellos tienen una relación con la sociedad diferente. Y lo vemos no solamente en la manera de ver la televisión o de escuchar un programa de radio o de relacionarse entre ellos a través de distintas redes sociales y con la utilización de las tecnologías. Pero hay una cuestión que en el ámbito de la salud a nosotros nos interesa mucho. Cuando hablamos de la formación de los futuros médicos, de las futuras enfermeras, de los futuros veterinarios, biólogos, farmacéuticos. Ustedes en la universidad se han comprometido más allá de lo académico con una consecución, por ejemplo, de respiradores para el grupo HM Hospitales a través de la Fundación Nemesio 10. Eso es algo que no estábamos acostumbrados a verlo. Y, hombre, llama mucho la atención para favorecer justamente no solamente la asistencia sanitaria, sino también, entiendo, la formación de sus alumnos.
Pues la verdad es que sí. En el primer momento, ¿no?, en los primeros meses de confinamiento, nosotros enseguida pusimos en marcha, ¿no?, toda la maquinaria para poder intentar dar respuesta, ¿no?, a esa situación, no solo a nivel de docencia, ¿no?, y de dar la clase a nuestros estudiantes, sino también ayudar en lo que pudiéramos ayudar. Entonces, constituimos un comité multidisciplinar de COVID, ¿no?, con multidisciplinar porque de él formaban parte médicos, farmacéuticos, investigadores básicos y clínicos, de prevención de riesgos, medicina preventiva, etcétera. Bueno, todo aquel que pensamos que podía aportar, ¿no?, a este comité multidisciplinar. Y luego se propusieron una serie de iniciativas, como desde el primer momento donamos una gran parte, por no decir la totalidad, del material de protección del que disponíamos en estos momentos en la universidad: mascarillas, batas desechables, calzas, equipos de protección individual, etcétera. Nos dedicamos también durante una temporada a la fabricación de gel hidroalcohólico desde la Facultad de farmacia. Se iniciaron varias líneas de investigación relacionadas con la COVID. Hicimos test de antígenos a los alumnos que iban a... Ahora hemos hecho test de antígenos a los alumnos que han ido a realizar prácticas a hospitales y centros de salud. Y la consecución de estos respiradores para el grupo HM a través de la Fundación Nemesio Díaz también formaba parte, ¿no?, de este conjunto de actividades, un poco pues por dar respuesta social, ¿no?, claro, a la situación de pandemia en la que nos encontrábamos. Yo creo que ha sido una buena respuesta, ¿no?, por parte de la universidad. Hemos hecho todo aquello que pensábamos que podíamos hacer para para mejorar la situación de los hospitales, de las personas que podían de alguna manera aprovechar nuestro conocimiento también para mejorar, ¿no?, la situación que se había producido. Entonces, bueno, yo creo que eso es una, que han sido una, iniciativas que han sido muy 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 interesantes y muy muy enriquecedoras para toda la universidad, ¿eh?
Ah, claro, y además, claro, cuando hablamos del mundo de la universidad, hablamos no solamente de la formación, sino también como algo, en fin, inherente a las universidades, es el ámbito de la investigación. Y ustedes, al hilo de esto que nos comenta, de ese comité multidisciplinar que formaron por la COVID-19, ¿han desarrollado investigaciones propias sobre la pandemia? ¿Cuáles han sido algunos de los pasos que han hecho y que yo creo que forma parte también de esa actividad investigadora que es inherente al trabajo de la universidad?
Pues sí, hemos emprendido varias líneas de investigación, sobre todo relacionadas con los test, y seguiremos trabajando en ello. Luego hemos participado también en varios proyectos con otras universidades, hemos colaborado con otras universidades en proyectos relacionados con la COVID, pero quiero decir que esto que es coyuntural, ¿no?, pero tiene que ver un poco con el interés, ¿no?, que nuestra universidad tiene en la investigación. Nosotros, aunque somos una universidad volcada en la docencia a nuestros estudiantes, pensamos que la docencia tiene que enriquecerse a través de la investigación que realizan también nuestros docentes. Es decir, no entendemos docencia sin investigación ni investigación sin docencia. Y por eso destinamos todos los años muchos recursos al fomento de la investigación. Yo creo que estamos ahora en alrededor de 5 millones anuales en acciones de fomento de la investigación entre nuestro propio personal docente e investigador. Y te podría decir que en este momento tenemos como en presupuesto aproximadamente 7 millones de euros en proyectos de investigación que están en marcha, no solo relacionados con la COVID, sino en general. Muchos de ellos, además del ámbito biosanitario, que es de alguna forma nuestra principal fortaleza aquí en la Universidad CEU San Pablo.
Pues desde luego es una muy buena noticia para todos aquellos que quieran o que estén pensando, sobre todo los que van a iniciarse de cara al próximo curso en el ámbito universitario, que sepan que ahí hay soluciones donde, además de la docencia, como reclamo, digamos, está ese mundo investigador que siempre merece la pena, y no solo en el ámbito sanitario, pero que es eficaz y para el que se tiene ese compromiso de invertir dinero para ello. Hacemos otro alto mínimo en el camino, les dejamos con unos mensajes publicitarios y enseguida retomamos el pulso de Fórmula Salud.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinter.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Tu curso de carretillero por 50 euros. Infórmate en tucarretillero.com.
La conservera vegetal más antigua de Galicia aplica los últimos avances tecnológicos a las recetas de toda la vida. Es el secreto de Arrosaleira, desde 2007, parte de la familia Terras Gauda. Sus productos son 100% naturales, saludables, autóctonos, de alta calidad, sin aditivos ni conservantes, sin gluten, con todas sus propiedades nutricionales intactas y listos para consumir. Con un equipo de I+D+I en constante búsqueda de la excelencia, liderados por los grelos, ricos en fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales, bajos en calorías. Además, berzas, patata de Galicia, mirabeles y productos con base de tomate natural. Idóneos para llevar esa dieta sana y equilibrada que demandan cada vez más consumidores. Adaptados a los nuevos tiempos, donde precisamente falta tiempo para dedicarlo a la cocina.
Música. mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren. Un jamón de premio.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Continuamos conversando con Rosa Viciedo Claverol, que es rectora de la Universidad CEU San Pablo. Estábamos hablando de la importancia de la investigación y nos comentaba que ahora en esta universidad, en la CEU San Pablo, se están invirtiendo 7 millones de euros en proyectos en marcha de distintas investigaciones, muchas de ellas orientadas al ámbito sanitario, al ámbito de las ciencias de la salud. Y yo le quería preguntar si después de este primer curso tan extraño, este que hemos pasado como consecuencia de la pandemia, ¿habéis notado un incremento en las matriculaciones de futuros estudiantes que querían trabajar o estudiar, formarse en el ámbito de las ciencias de la salud?
Pues la verdad es que las titulaciones de ciencias de la salud, del ámbito biosanitario en general, son algunas de las titulaciones con más demanda en los últimos años. Pero sí que es cierto que tras esos primeros meses de pandemia y de confinamiento y con la labor de los profesionales de la salud siempre convertida en algo cotidiano para toda la población, no para toda la sociedad, parece que eso sí que ha dado un impulso, ¿no? Ha generado una mayor demanda de algunas titulaciones de ciencias de la salud, por ejemplo, de enfermería. Nosotros hemos notado y anotamos en este curso pasado, en el que ya estamos, ¿no?, un aumento de la demanda de plazas de enfermería. También de medicina, pero tal vez la más significativa ha sido la de enfermería. La de enfermería, esa es la que me gustaría destacar, porque además es que creo que como todo el personal sanitario y sobre todo también los profesionales de la enfermería han hecho una labor excelente, ¿no?, durante este periodo de tiempo, pues ese incremento de la demanda creo que también es un reconocimiento, ¿no?, a esa labor.
Claro, y eso además aporta otro dato que no deja de ser significativo, porque el 99% prácticamente de los enfermeros son enfermeras, son mujeres. Y eso significa también que en el ámbito de la universidad, vosotros en la vuestra, en la CEU San Pablo, habéis observado una mayor feminización en cuanto a las matrículas, que haya un mayor interés no solamente a las carreras o los estudios de ciencias de la salud, en general, con mayor presencia de la mujer a estudios que a lo mejor antes eran minoritarios, como las ingenierías, por ejemplo.
La verdad es que la incorporación de la mujer a todo tipo de estudios es algo que se ha notado también en las últimas décadas y sobre todo en los últimos años en las aulas. Aún así sigue existiendo una cierta tendencia, ¿no? que hace que en las titulaciones de biosanitarias, por ejemplo, haya una mayor población femenina, ¿no? y que sigan persistiendo tal vez en las ingenierías, sobre todo en algunas ingenierías, un mayor porcentaje de estudiantes masculinos, ¿no? Que hay una cierta disparidad, ¿no? según las titulaciones. Pero en el conjunto de la universidad bien es cierto que hay un sesgo femenino, ¿eh? Porque yo te diría que igual aproximadamente no es un 60-40, pero estará por ahí, ¿eh? No es mitad y mitad exactamente. Ajá. ¿Eh?
Bueno, eso está muy bien porque, en fin, eso permite no solamente saber que hay primero una oferta y una atracción por parte de las mujeres hacia ciertos estudios que antes se consideraban más de hombres y además que va a hacer valer que sus méritos sean tenidos en cuenta no solamente en los primeros escalafones, digamos, en el ámbito docente, pero también del trabajo, sino también en puestos directivos. Y eso es gracias a una mejor y mayor capacitación de la mujer en este caso, ¿no?
Sí. Sin duda. El hecho de que haya mujeres en titulaciones, en carreras que antes eran exclusivamente masculinas, pues eso hace también que, evidentemente, en muchos sectores profesionales la mujer haya ido escalando puestos también y ocupando cargos directivos y bueno, yo creo que eso va a ser una tendencia también en los próximos años. Cosas que antes no eran impensables, pues ahora son ya casi normales y deberían ser cada vez más normales.
Y una cuestión que seguramente tengamos oportunidad de comentar con más detalle, pero ¿cuál es el futuro? ¿Hacia dónde camina la CEU San Pablo?
Pues yo, si tuviera que centrar el futuro de la universidad en tres grandes ejes, pues te diría que uno de ellos es el que te he comentado antes, ¿no? La transformación metodológica con apoyo digital, en el sentido de aprovechar, como también te comentaba, todos los recursos digitales con los que nos hemos dotado ahora para mejorar nuestra docencia presencial, nuestra actividad presencial. Por ponerte un ejemplo, ahora gracias a la tecnología que tenemos en las aulas podemos conectar en directo con un profesional que está en su trabajo y hacer que participe en una clase.
En la clase.
O podemos hacer un curso colaborativo para trabajo en equipo sobre un determinado tema con estudiantes de otra universidad en otro país. Cosas que, bueno, pues que seguramente hace algún tiempo ni siquiera nos planteábamos y que ahora nos podemos plantear con absoluta normalidad porque la tecnología nos lo permite. Y esa tecnología nos ayuda también a utilizar metodologías más activas, más participativas, en las que el estudiante se sienta más implicado, ¿no? Y que el aprendizaje sea también más significativo para él. Ese sería uno de los primeros caminos.
Nos vamos a quedar con ese ejemplo y como sabemos que quedan esos otros dos aspectos, los tratamos, ¿le parece mañana? Nos citamos mañana y hablamos también más en profundidad de esos dos otros aspectos que van a condicionar el futuro de la CEU San Pablo.
Fantástico, pues me parece un plan excelente.
Bueno, pues nada, lo dejamos aquí. Seguimos en Fórmula Salud.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinter.
¿Sabes que el pollo de corral Coren es el auténtico campero? El pollo de corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua, disfrutar de la mejor gastronomía gallega, jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz, un destino para todo.
un destino para todos.
¿Quieres parecer más joven sin pasar por quirófano? En Clínica Barragán conseguirás en una sola sesión resultados increíbles con la tecnología plasma láser. Consulta tu caso 91-300-2355. Bolsas en los ojos, patas de gallo, lifting. Clínica Barragán, 40 años al servicio de tu belleza. 91-300-2355.
En el Colegio Brains International School de La Moraleja trabajamos cada día para que nuestros alumnos, desde infantil hasta la universidad, sean lo que quieran ser. ¿Estás buscando el mejor colegio para tus hijos? No lo dudes y ven a conocernos.
Brains International School La Moraleja.
Dare to be you.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Sea la noche en la que la conocí. Ahora vivo atrapado. Esa mujer no me deja vivir. Malditos sean sus ojos, sus gestos, su boca, ese beso que me desarmó. Maldito sea el
Seguimos en Fórmula Salud ocupándonos de esos asuntos que guardan relación no solo con la salud, sino también con la calidad de vida. El lunes 15 de marzo, el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos celebró el seminario online Interacciones Alimento-Medicamento en la Farmacia Comunitaria. La cita estaba destinada a los farmacéuticos colegiados para abordar con ellos la interacción entre alimentación y medicamentos. Y ya tenemos con nosotros a Carmen del Campo Arroyo, que es vocal de alimentación del Colegio de Farmacéuticos de Ciudad Real. Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, una pregunta así de inicio para aclararnos. ¿Es lo mismo la interacción entre alimentos y medicamentos que la reacción adversa a un medicamento?
Pues no, eso es una pregunta muy importante porque tenemos, sí que yo creo que hay dudas sobre esa diferenciación. Una reacción adversa, que no es lo mismo que un efecto secundario, una reacción adversa es cualquier suceso indeseable que ha sucedido con el paciente mientras estaba utilizando un medicamento y existe sospecha de que sea por un medicamento, pero no una certeza. Un efecto secundario sería un efecto derivado del efecto primario del medicamento, pero no es exactamente una reacción adversa. Y en cambio una interacción tiene como imprescindible que haya como mínimo dos fármacos, dos medicamentos que coexistan en la administración, que se tomen de forma simultánea, y entonces es cuando puede suceder, sucede o no, la interacción. Realmente la interacción farmacológica es la modificación del efecto que esperamos del medicamento cuando lo tomamos con otro. Y este primer fármaco pues va a aumentar, a disminuir los efectos dependiendo de cómo vaya encaminada esta interacción. Pero sí que hay una diferencia. Una es un efecto que surge indeseable, sin más, pero no tiene nada que ver con otro medicamento, y la interacción siempre tiene que haber otro medicamento.
Ajá. Claro, ¿y cuáles son las principales interacciones entre alimentos y medicamentos? Porque es posible que algunas personas que puedan estarnos escuchando piensen que cuando se habla de interacciones siempre son en clave negativa, pero no tiene necesariamente que ser así. También puede ser una interacción en positivo, ¿no?
Sí, por supuesto. A ver, las consecuencias derivadas de una interacción farmacológica pueden ser favorables al producir un efecto beneficioso o desfavorables si se ocasiona un aumento o una disminución de la concentración plasmática, de la concentración que va a haber en sangre del medicamento. A ver, ese aumento o disminución de la concentración es lo que realmente requiere que lo tengamos vigilado, porque es la posibilidad de que haya toxicidad si la concentración aumenta, o ineficacia terapéutica y no lleguemos a tener los efectos deseados del fármaco. Entonces, a ver, que sí que es muy importante, lo que pasa es que sí que es verdad que también la interacción puede ser en positivo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta para la población, nosotros cuando estamos tomando la medicación? Pues, ¿qué pasa? Que la posibilidad de que aparezca una interacción es directamente proporcional al número de medicamentos que estemos tomando. Pues este número, si estamos polimedicados, si tomamos más de dos medicamentos, pues se deben de revisar. Generalmente se revisan porque las interacciones más importantes, las que tienen relevancia clínica, pues están bien descritas y todos los profesionales de la salud lo tienen en cuenta. Pero sí que es verdad que entre medicamentos es más sencillo, pero con alimentos, claro, el profesional sanitario no está detrás de la persona viendo lo que come.
Claro.
Entonces, muchas veces surgen interacciones inesperadas, porque no todos los días comemos lo mismo, porque hay veces que la cantidad de un alimento concreto que va a interaccionar y que no lo sabemos es superior, y entonces surge, pues, y bueno, muchas veces que vamos muy rápido en nuestro quehacer sanitario, muchas veces tanto como para informar hasta ese punto. Pero claro, intentamos.
Claro, porque, por ejemplo, por poner algunos ejemplos que la gente pueda identificar de forma muy, muy clara, porque hay muchas personas afectadas, se podría dar el caso que los alimentos incluso se podrían considerar casi el mejor medicamento, por ejemplo, en personas anticoaguladas o en diabéticas.
El alimento.
Sí.
Bueno, en la dieta, bueno, en personas anticoaguladas, que además hay muchísima gente,
claro,
que toma medicamentos anticoagulantes, pues tenemos que tener en cuenta principalmente los alimentos de origen vegetal.
Ajá.
Son las dietas vegetarianas, bueno, no solo vegetarianas, sino las dietas que se incluyen vegetales de forma, ajá, normal, pues estos vegetales tienen un efecto conocido y relevante sobre el tratamiento anticoagulante, porque son muy ricos, el mundo vegetal es muy rico en vitamina K y reduciría el efecto del medicamento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál sería el consejo demostrador? Pues el consejo demostrador no tiene que ser que se eliminen todos los alimentos verdes, entre comillas, de la alimentación, sino que se debe de tener una alimentación estable en cuanto a unas cantidades estables a lo largo de los días, de nuestras ingestas, de estos alimentos vegetales, de estos, pues de calabacín, de brócoli, del aguacate. Ajá. Porque sí que hay evidencia de que reducen los efectos. Entonces, si nosotros vamos a monitorizar ese medicamento anticoagulante, si nosotros comemos todos los días la misma ración de verdura, pues se va a monitorizar para esa ración. El problema es cuando hacemos un exceso. Pues hay un día que hacemos una parrillada de verduras y entonces el medicamento anticoagulante pues sufre una alteración.
Claro.
Sí que es verdad que debemos recomendar que hay ciertos alimentos de origen vegetal que se reducen en las dietas para anticoagulados, pero es lo principal es que esa ingesta de alimentos de vegetales sea estable para que lo podamos monitorizar. Y luego, ajá, sí que hay que tener en cuenta aquí un dato, que es que la población, tenemos que conocer también los, bueno, lo que he dicho antes, tenemos que conocer las costumbres alimentarias, porque va a haber no la dieta mediterránea, sino, por ejemplo, en los árabes, sí que va a haber, por ejemplo, tienen mucha costumbre de hacer el tabulé, la ensalada de perejil, y ahí pues, son muy ricos en perejil, son muy ricos en vitamina K, perdón.
Ajá.
Entonces ahí sí que puede haber un efecto relevante. Entonces tenemos que conocer un poquito las cuestiones alimentarias del paciente.
Claro, claro. Y por ejemplo, ¿nos podría facilitar algún consejo, por poner otro ejemplo, para los pacientes con hipertiroidismo?
El hipertiroidismo y el hipotiroidismo, bueno, están relacionados con el metabolismo del yodo. Entonces,
ajá,
pues, por ejemplo, ahora mismo que utilizamos mucho, bueno, que comemos, o sea, se ha aumentado la costumbre de comer comida japonesa, pues tenemos también que tener en cuenta cuál es nuestra ración, cuál es nuestra dosis del medicamento antitiroideo, para saber si es conveniente, si no es conveniente. Es conveniente en una persona con un hipotiroidismo, pues que se limite o que se aumente el yodo. Pero bueno, siempre hay que saber hasta qué límite, hay que calibrar para que no se desequilibre. Lo mismo con el medicamento anticoagulado. Hay que saber cuál es la concentración normal en la dieta de yodo, pues para que esté bien equilibrada la concentración que damos de medicamento, la dosis que damos de medicamento.
Claro, y otra cuestión que es fundamental. Ante cualquier duda, siempre podemos preguntar a nuestro farmacéutico sobre estas interacciones de alimentos y fármacos, ¿verdad?
Sí, y además que precisamente esto es una cuestión muy, muy farmacéutica. En el mostrador estamos dando consejos sobre los medicamentos y damos millones y millones de consejos sobre alimentación. Entonces, además somos muy cercanos normalmente, bueno, yo vengo, os hablo desde un pueblecito, entonces yo conozco a todo el mundo y sí,
claro,
no sé lo que comen, pero sí que es verdad que conocemos las costumbres y entonces sí que es verdad que somos que estamos aquí, que somos cercanos, y entonces a la hora de preguntarnos yo creo que se tiene accesibilidad al farmacéutico y el farmacéutico está formado tanto en farmacología como en nutrición para dar consejos sobre esto.
Pues nos quedamos con esa idea. Cualquier duda, pues consultamos a nuestro farmacéutico más cercano, que es un profesional sanitario de primer nivel y que lo tenemos lo más cerca de casa posible. Muchísimas gracias, Carmen del Campo, por prestarnos su tiempo para los oyentes de Fórmula Salud y de Onda Madrid.
Muchísimas gracias a vosotros.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida, en Onda Madrid.
Bodegas Terras Gauda abre sus puertas a familias, parejas, grupos de amigos y empresas con su amplia oferta de enoturismo. Los distintos planes, flexibles, se adaptan al visitante, siempre bajo la premisa de transmitir la pasión por el vino y el gusto por el trabajo bien hecho. Recorrer los viñedos y visitar la bodega donde se pueden catar los vinos singulares de Terras Gauda brinda la oportunidad de asomarse a un mundo con cada vez más adeptos y para todas las edades. El entorno privilegiado de Orrosal, en el suroeste de la provincia de Pontevedra, es el marco idóneo para maridar vino, naturaleza, diversión y aprendizaje.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren. Un jamón de premio.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sintes.
Seguimos en Fórmula Salud. La artesanía gallega se ha convertido en una de las mejores embajadoras de Galicia, tanto por su calidad como por su pujanza en las galerías y ferias internacionales. Un sector que además se está reinventando, según palabras de Francisco Conde, vicepresidente económico y consejero de Economía, Empresa e Innovación de la Xunta de Galicia, y que también, según Conde, afronta retos tan notables como el del comercio electrónico, de tal forma que en el último año 97 artesanos gallegos se beneficiaron de líneas directas de ayuda. Estamos ya al habla con Elena Faveiro, que es gerente de la Fundación Artesanía de Galicia. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, vamos a ver, la artesanía gallega es una de las mejores embajadoras de Galicia y también de España.
Bueno, la verdad es que tenemos una artesanía de Galicia. Artesanía de Galicia es una marca que es de la Xunta de Galicia. Existe un registro donde se anotan los artesanos. Ahora mismo tenemos casi 700 artesanos, lo que significa 700 talleres especializados. Y desde la Consellería de Economía, Empresa e Innovación, de la que dependemos, pues estamos trabajando mucho en no solo en formación, sino en trabajos de promoción y comercialización. Y como bien dices, y como dice el consellero, desde la Xunta se está apostando mucho por la digitalización y el comercio electrónico.
Claro, y estamos hablando también de que, bueno, nos estamos refiriendo a un sector de una artesanía que tiene una notable pujanza en las galerías o en ferias internacionales, y eso es una evidencia ya, eso está constatado.
Efectivamente, nosotros desde la Fundación asistimos, bueno, lamentablemente por la pandemia este año no es posible, porque son dos ferias en una en Estocolmo y otra en Inglaterra que se ha suspendido, pero los artesanos gallegos disfrutan de unas ayudas, pueden optar a unas ayudas para que ellos puedan asistir a ferias internacionales, ya sea profesionales o de venta internacionales y nacionales, ya sea de venta directa o profesionales, lo que hace que el sector gallega pues tenga presencia en muchísimos puntos internacionales y en muchísimos países.
Claro, y estamos hablando de un sector este y una marca, como usted decía, Artesanía de Galicia, que es un sector que está creciendo y además está permitiendo de paso recuperar viejos oficios.
Sí, efectivamente. Bueno, aquí en Galicia tenemos 88 epígrafes artesanales, lo que quiere decir, lo que demuestra que es un sector muy heterogéneo. Tenemos desde Carpintería de Ribeira, que a nivel del el País Vasco y nosotros somos los que realmente trabajamos en esos oficios, y después ahí llegamos hasta la joyería. Entonces las necesidades que tienen los distintos sectores son diferentes. Por eso es importante lo de las ayudas, que ya hace muchos años que se lanzan desde la Xunta de Galicia para que ellos puedan encontrar sus nichos de mercado fuera de España. Por eso puedan asistir, gracias a esas ayudas de la Xunta, a ferias que ellos mismos van buscando, que a veces es acierto error, pero gracias a esas, ferias y esas ayudas, pues ahora pueden vender, pueden comercializar su producto en muchos países.
Claro, y además no solamente las ayudas son a los artesanos propiamente dicho, sino ¿hay ayudas a los núcleos rurales tan importantes en Galicia para revitalizar su economía?
Claro, es que esas ayudas, bueno, aparte de las ayudas de las que le estaba hablando de comercialización, se está haciendo desde la Xunta una gran labor de apoyar la comercialización y el tema de la digitalización. Ajá. Y eso es tanto a nivel urbano como a nivel rural. De hecho, muchos de los artesanos viven en entornos rurales y eso dinamiza toda la zona.
Claro, y además en esa línea entiendo que, como ha comentado el propio vicepresidente económico y consejero de Economía, Empresa e Innovación de la Xunta, Francisco Conde, el comercio electrónico es un reto para estos artesanos y para esas áreas, rurales, donde se puede favorecer determinados impulsos económicos gracias a la artesanía.
Sí, efectivamente. Ahora mismo, lo que antes decíamos que era el futuro, ahora es el presente, de repente es el presente, pero llevamos años trabajando en esa línea. Ahora estamos incidiendo y la Xunta está poniendo pues mucho más capital en esa forma de trabajar, y está claro que la digitalización y la capacitación gracias a la digitalización es algo necesario. Quiero decir, ya no existe si no tienes un portal online. Y esto está ayudando muchísimo al comercio en general y sobre todo a los artesanos. Y bueno, tenemos muy buen reporter, pues hay gente que nos llama. Quiero decir, estamos al mismo tiempo de las ayudas, lo que estamos haciendo es un programa que se llama Achega Digital, que es para formación en todas esas herramientas digitales, y la verdad es que está teniendo muy buena acogida. Y durante todo este año y lo que haga falta, pues seguiremos apostando por esa formación profesional vinculada a la digitalización de todo el sector artesano.
Claro, y en esa línea, esas ayudas destinadas al sector de la artesanía, tendríamos números, ¿nos podría dar algunas cifras para mostrar la relevancia y la importancia de ese tipo de iniciativas?
Pues lo que sí le puedo decir, que el año pasado pues 97 artesanos se beneficiaron de esos apoyos de digitalización. Uh-huh. 97 empresas artesanas se pudieron optar a esas ayudas.
Y otra cuestión, porque claro, hay también a veces nombres propios. Rosa Méndez y su trabajo en vidrio es un claro exponente de esta artesanía gallega, ¿verdad?
Efectivamente. Pues Rosa Méndez, que es una vidriera que del concello de Teo, pues gracias a todas esas ayudas, pues empezó en algunas ferias, empezó en Madrid y en París, y ahora pues vende sus piezas en países como Alemania, Australia, Estados Unidos, Francia, Suiza, Japón, y una parte importante de su trabajo es que entró en las tiendas de muchos museos importantes, como es el Paul Getty de Los Ángeles, el MoMA de San Francisco, el Guggenheim en Venecia, el Reina Sofía en Madrid. Hay una feria especializada en París, dirigida a las tiendas de museos, y cada vez son más los artesanos gallegos que entran en esas tiendas.
Pues ese desde luego es solamente un ejemplo, pero uno de los muchos que puede servir de referente a tantos y tantos artesanos gallegos, porque cuando hablamos de los artesanos estamos hablando de personas, digamos ya muy asentadas, digamos con cierta trayectoria, o hablamos de jóvenes artesanos que se inician en este sector.
Bueno, hablando ya de estadísticas, desde el año 2000, antes cuando pensábamos en artesanía en general, hace años, siempre lo asociábamos a un sector envejecido.
Claro.
Y desde el 2014 se ha dado vuelta a la balanza, y entonces cada vez son más jóvenes, muchos jóvenes con estudios superiores, arquitectos, diseñadores, gente que ha estudiado Bellas Artes, que se introducen en el mundo de la artesanía. Entonces tenemos una cantera de jóvenes artesanos que está destacando mucho. Bueno, quería hacer, por ejemplo, pues un comentario. Ayer hubo en Madrid, en el Museo Thyssen, pues una jornada sobre sostenibilidad, artesanía contemporánea, y teníamos la representación de dos artesanas gallegas.
Claro. Y ya que ha citado a Madrid, ¿tienen previsto futuras acciones sobre la artesanía gallega aquí en Madrid, en nuestra región?
Bueno, la verdad es que estamos trabajando en algunas iniciativas. Intentaremos ajustarnos a la evolución de la pandemia, porque lo prioritario es la salud de las personas, pero en la medida que podamos hacerlos, sí tendremos acciones presenciales que compatibilizaremos con alguna acción virtual, pero sí que estamos trabajando en eso. Pero bueno, no quiero decir nada de acciones concretas, porque tenemos que ser muy cautos en este sentido.
Correcto.
Pero sí que estamos trabajando en ese tipo de acciones.
Pues seguro que llegan, y nosotros estaremos encantados de recibir aquí todas esas iniciativas de los artesanos de la marca Artesanía de Galicia, que merece la pena que también todos podamos conocer, porque forma parte de nuestra calidad de vida, y aprovechar ese influjo y esas ayudas económicas que son decisivas por parte de la Xunta para que la artesanía siga existiendo y sigan recuperándose antiguos oficios que si no se perderían de otra manera. Elena Faveiro, gerente de la Fundación Artesanía de Galicia, muchísimas gracias por dejarnos su tiempo para los oyentes de Fórmula Salud y de Onda Madrid.
Encantada, muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, buen día.
Hasta luego.
Hasta luego. Y de esta manera ponemos punto final a esta edición de Fórmula Salud. Como siempre, ya sabéis que este programa es posible porque en la realización está el equipo técnico de Onda Madrid, en los guiones Sergio Casquet, en la musicalización el equipo de Fórmula Salud, en la dirección Luis Inde, y dándole voz un servidor, Alipio Gutiérrez, con el patrocinio de Luyel Prot. Como siempre os decimos, aprovechad lo que queda del fin de semana para ser más felices. I'm
there ain't no one for to give you no pain. With its life underground and the perfect disguise above, under the city. Lies a heart made of ground, but the humans will give no love. You see, I've been through the desert on a horse with no name.